no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective nation.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Buenas noches, gente de Universo Alternativo, ¿cómo le va? Una noche más de Halloween. En el de octubre, pero cuenta para Halloween. Halloween es todo octubre, no final de octubre.
Exacto.
Pese a que algunos supermercados y tiendas ya están preparando las cosas de Navidad, porque están agarrando de las fiestas, aún estamos en temporada de Halloween. Algunos ya están despegando, pero estamos en Halloween.
Y aparte prefiero decir que estamos en temporada de Halloween, no temporada del Día del Hijo.
Todo el mundo se burla de eso, nadie lo quiere. Eso fue una pésima jugada desesperada que podías enganchar y reforzar Halloween, pero no Día del Hijo. Metele.
Lo que pasa es que Halloween no comercializa, no mueve el retail.
El Día del Hijo creo que tampoco.
Bueno, la intención es que sí, o sea, Mercado Libre está haciendo campaña, están todos haciendo campaña, por más sí, que se burlan. Todo haciendo campaña igual.
Sí, porque ya está el pollo en el asador, hay que jugársela. Bueno, para este viernes entonces, este viernes frío, viene Halloween, frío. ¿Qué tenemos para el día de hoy entonces?
Bueno, es particularmente frío. Hoy me cagué de frío durante todo el día.
Sí, es bueno, está fresco, saberlo. Sí.
Fresquete.
Bueno, como decíamos, o sea, en realidad, primero de todo, pila de noticias que pasaron en la semana, cosas dementes, por ejemplo lo de Twitch, que vamos a estar hablando de eso. Bueno, DC anunció el DC Direct, en donde va a estar con el tráiler de Batman, que todavía no anunció nada, es tipo, vas a ver el tráiler más esperado del año.
¿Cuál será?
Y bueno, salió el tráiler de Resident Evil, por ejemplo, también. Y ya que le dedicamos tanto tiempo a hablar de What If, vamos a hacer el cierre del What If.
En realidad creo que le dejamos tanto tiempo porque yo insistí, porque si fuese por roles hemos matado ya por el tercer capítulo.
Y sí, como la idea de seguir con el spin-off de Star-Lord, T'Challa. No sé si le dije la noticia.
Sí. Sí. Ojo, bueno. Lo de T'Challa fue la última participación del actor de T'Challa. Ahora ya está, se desligó todo. A no ser que hagan tipo la gran Paul Walker con cosas raras, pero no. Y después, ¿qué vamos? ¿Tenemos Kawaii?
Tenemos, volvió Kawaii en forma de tazo.
Tenemos. Sí, yo sola igual. Yo sola igual hablando de quilombos coreanos.
Qué tan parecida a la comuna de los 80.
Claro.
Pero bueno.
Muy bien, gente. Entonces, ¿les parece que hacemos un pequeño corte para que después, señor Fariña, usted pueda unificar todo con su magia?
¿Alguna vez viste lo que yo mando a la radio? No, nunca lo viste.
No solamente lo he visto, lo he escuchado.
¿Sí?
Sí, las veces que no he estado presente, tipo, me engancho en la radio a ver, ¿cómo se escucha cuando trabajo?
¿Cómo se escucha cuando esto sale por una radio y no por YouTube?
Exacto. ¿Cómo Fariña hace esa magia para que todos los fallos que tenemos siempre técnicos no se escuchen? Pero si Dios quiere...
Esa magia se llama cortar.
Ya está. Si el señor quiere, y el señor las tinieblas, no sé, no importa, el señor quiere, hoy no se me corta el stream.
Cruza los dedos.
Y si no se cortará y se pegará. Como pasó en el programa pasado.
Ya volvemos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.
Y volvemos del corte, que no es corte, que sí es corte de Universo Alternativo. Acá estaba.
Mi barra de alternativo te salió como.
Sí. Arrastro la R. Acá un saludo a Gio, que si no me acuerdo, Gio es Riser Lex. O Riser Lex.
Sí, Raciel Rex. Sí.
Eso, saludo. Saludo a Santiago, sí. Saludo a Gastón.
Porque además de arrastrar las R, tiene dislexia, el muchacho.
Sí, sí,
pero...
yo tengo un pack completo. Me falta la parte positiva, tipo ser bueno en matemática y esas cosas, no las tengo. Eso vino aparte. No lo descargué porque, no sé, tenía virus.
La parte de los talentos se habían quedado sin... Se les había acabado el stock y dijeron, bueno, tal, lo vamos a tener que largar así al pibe.
Como vaya, como salga. Acá Gastón dice que el día del hijo me es irrelevante. De todas maneras, mis padres no me podrán... No, mis padres no me comprarían lo que yo quiero. Yo, conociendo a Gastón, seguramente pediría un Gundam. O alguna Switch edición especial que sale un ojo en la cara.
En realidad sería un Gunpla, pero está bien.
Un Gunpla, no, sí.
Bueno, disculpe mi francés. Sí, bueno, es verdad. El día del hijo en realidad se ha agarrado de los dientes. Y es gracioso ver toda la campaña que están haciendo y la gente cómo se burla en los comentarios y todas esas cosas. Porque es como que no es nada especial. En lo personal,
no, es una necesidad que tenía el comercio uruguayo de poder traccionar el mes de octubre, que es un mes muerto. ¿Por qué se tracciona el mes de octubre? Porque en realidad a comienzo de noviembre ya hay actividades y después en realidad no pueden hacer promociones porque no tienen, donde tengan mucha venta, no tienen el tiempo para hacer los restock para fiestas. Octubre es un mes bisagra que nunca se pudo traccionar y que se quiso. Argentina le pasaba exactamente lo mismo, pero Argentina lo que hizo fue la Cámara de Comercio transó con la Cámara de Comercio Electrónico, entonces adelantaron el Cyber Monday, que es el ciberlunes argentino, adelantaron para octubre. En Uruguay se sigue haciendo en noviembre siempre, así que en realidad ahí la fecha no hubo. Digamos que después de mucho debate, mucho qué hacer en realidad en el mes de octubre, la Cámara se sacó esto del
la galera.
Culo, para no decir no, la galera.
No podemos decir eso.
Y bueno, y acá tenés una fecha comercial nueva inventada para poder traccionar octubre. No creo que funcione, por más que en realidad, digo, se hace igual. O sea, es como, yo sé, hay un montón de fechas así que han tratado de moverse y no se mueven.
Para mí igual es como un desperdicio. Quisiera que en Uruguay se moviera Halloween como realmente se mueve en otros países. Por ejemplo, como...
Sí. A ver, el tema es... Halloween no le interesa a la Cámara de Comercio porque no es una fecha comercial.
Bueno, eso es verdad. Pero se puede generar. O sea, se puede producir. Tipo, en los supermercados está bien. Tienen pocos góndolas destinadas a la parte de Halloween. Pero se vende. Está mucho el tema que es mucho disfraces. Pero también vende mucho con el tema de golosinas. Pero está, es verdad, no tiene mucho más que eso Halloween en realidad.
Claro, porque por ejemplo a Daniel Cassin le reinteresa vender golosinas, claro. ¿No? A Mercado Libre le reinteresa vender golosinas. Por ejemplo, en Inglesa, Devoto, Jean y todo lo que es el supermercadismo, realmente golosinas le mueve la balanza.
Llego a fin de mes a las golosinas.
Digo, no quiero despreciar tu interés en que se mueva la industria de la golosina en Uruguay. Pero,
negocio.
No tiene en realidad un peso
no tiene peso
en la economía. Pero bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Digo, pero está, o sea.
Acá, en la columna de análisis económicos de Juan.
No es económico, es un análisis.
Bienvenidos a la columna de análisis económicos de Juan.
No es económico, es enteramente comercial. O sea, vos sabés que el retail trata de tener fechas específicas de venta. Que la tiene y algunas son más específicas. O sea, por ejemplo, sabemos que en vacaciones de julio, previo a las vacaciones de julio, es cuando el travel, la industria es la que más vende. Después, por ejemplo, travel apunta específicamente a lo que tiene que ver con comienzos de año, todo lo que es verano, hasta carnaval, y después travel muere. Los shoppings, por ejemplo, tienen sus propias movidas, todo lo que tiene que ver con los happy days, descuentos del IVA. Punta Carretas tenía su propia campaña que era la de la noche de los descuentos.
Sí.
Lo que más
igual,
o menos...
Yo igual creo que el día, o sea, la gente igual me parece, más allá de que a todo el mundo le parezca una boludez regalar por el día del hijo, Yo creo que se va a terminar moviendo igual porque como hay descuentos, la gente se termina comprando cosas para ellos. ¿No?
Sí, sí, a ver, los descuentos...
Aprovecha el descuento... Aprovecha el descuento para... Claro, para comprarse cosas para ellos y punto.
Sí, sí. Lo que pasa es que está, también el uruguayo está como medio acostumbrado a los precios remarcados. Entonces,
sí,
medio como que decís...
Ese. Sí, ya te genera desconfianza igual, porque en realidad tipo Mercado Libre te la encajó durante tanto tiempo esa de ponerte un precio y tachado y ponerte el mismo precio que tenía hace dos semanas. Un precio ficticio tachado y el mismo precio que anterior para decirte, ¡ay, mirá, está en descuento!
Tiendamía hace lo mismo. Si me escucha que Tiendamía es mentira, yo
todo el mundo.
A todo el mundo.
Todo el mundo, y ya creo que el recurso ya lo gastaron, ya nadie que le crea los precios tachados.
Acá Gastón pone: me gusta Halloween, pero sinceramente siempre me gustó más Navidad. Yo esperaba que a Gastón le gustase más Halloween. Se me cayó un ídolo.
No, yo ya sabía que
siempre dijo, le... siempre dijo que, es, verdad, que es fanático que
siempre,
de Navidad.
Siempre. Es que cada vez que llegamos a Navidad, a la temporada navideña, siempre le dice lo mismo, es verdad. O sea, tengo una captación de información de memoria nefasta. Como pez.
Exacto.
Entre otras noticias, ya que estamos. Si me
permiten... Twitch.
Bueno, yo quería contar lo de Resident Evil. Tremendo. Si querés Twitch, vamos con Twitch, dale. ¿Qué pasó con Twitch? Bueno, un grupo de. Es que si, te juro, si no lo sabía acabar en un portal de noticias como Kotaku, yo lo tomaba. Este es joda. Un grupo de hackers. La motivación no es muy difícil, acá te la dicen. Dice, por la comunidad desagradable y tóxica que presenta Twitch y por tener un sistema de stream más competitivo. ¿Qué pasó? Hackearon a Twitch, la plataforma Twitch en realidad la perteneciente a Amazon. No se sabe bien cuándo, porque es muy normal que cuando últimamente es muy normal que las empresas las hackeen. Que se roban esa información y quedan, bueno, pagame o te libero. En total eran 125 gigas. Eso es mucha información. Creo que cuando le hackearon a Disney era alrededor también, que era como medio tera y era como cuatro películas que se le habían robado.
Claro, pero lo que pasa es que son cosas diferentes. Una cosa es que video y audio, que claro, pesa mucho. Y otra cosa es base de datos y listas. Si, con un giga, no sé cuánta base de datos puede llegar a ser. De repente son, no sé, 200.000 personas, todos los datos personales.
Claro, y acá, el tema que estos 125 gigas de información, archivos y tal, y listas esas cosas, fueron publicadas nada más y nada menos que 4chan. Me siento contento porque hace años que la comunidad de 4chan no estaba resaltando tanto en internet, más que por las cosas de los Mii y esas cosas. Es como que el 4chan que yo quiero volvió, esa comunidad tóxica, desagradable, que encontrás lo peor de internet, ese 4chan. Entonces postearon estos un torrent de 125 gigas. Allá el guapo que se lo descargó, más allá de lo que pesa, sino me da un poco de miedo descargar un torrent publicado por un hacker, a ver cuánto virus tendrá. En donde básicamente habían filtrado
¿filtrado?
Varias informaciones de la lista de Twitch. Lo más relevante, que es lo que más se destacó, es el reporte de ingresos de los creadores de contenido durante el año 2019. Inclusive se hizo un top 100, más o menos.
No tengo entendido que fueron que es un periodo de dos años, creo que es 2019-2020, de años enteros de pago.
Eso es lo que... Claro, es igual eso. Sí. Me confunde igual con mi recibo de sueldo, así que no me quedan mucho que decir a continuación. Pero por ejemplo, en Kotaku dice reporte de pagos desde 2019.
Desde 2019 hasta 2021, hasta octubre de 2021. O sea, son dos años.
Ojo, estos reportes de pagos. Esto quiere decir que son los que lo que ellos ganarían plenamente directamente por la plataforma. Es decir, las que son donaciones no cuentan.
Claro, es lo que le paga Twitch a los streamers cuando cumplen las metas planteadas por Twitch.
Y esto porque es importante destacar, porque una de las razones por lo menos en la comunidad de 4chan, en toda la comunidad de internet, que tanto criticaban a la plataforma de Twitch, era su doble moral con respecto a las creadoras, realmente eran femeninas, creadoras de contenido sexualizado, en donde cuando hay algunos tipos de contenidos medio ya tirando a lo pornográfico, porque está ahí la línea,
Se encuentran los escotes, los escotes pronunciados.
Claro, y me bañas eso, pero una mujer que se dedica a hacer body painting, que no muestra ninguna parte íntima, que simplemente usa tapadera y eso, porque body painting, a esa la bañas. Pero la mina que está con una mini tanga alrededor de una banana inflable, que solamente se mueve de manera erótica, no la bañas.
Está jugando jueguitos.
Entonces, claro, entonces como esas cosas, es esa doble moral que le toca mucho a los juegos de la comunidad, y eso es una de la justificación de por qué decir que es una comunidad desagradable y tóxica. Entonces, ese tipo de creadoras no ganan tanto por la parte del pago de Twitch, que sí es una parte importante, sino ganan mucho más por donaciones. Hay donaciones de 500, 100, hasta...
Lo que pasa es que gente horny va a haber siempre.
Es sí. Sin gente horny no
viene... Dispuesta a pagar. Gracias. Dispuesta a pagar por contenido dudoso.
Es más, no me sorprendería, porque ahora como Twitch le pertenece a Amazon, dato no menor, no me sorprendería que esa gente horny le busca más ganancia a Amazon que todas las ventas que tengan en Amazon. Y que esa
seguramente.
Gente
no...
Sí, seguramente.
Seguramente.
Vamos a partir de la base de que el tema es una forma que tiene mucha gente de acceder a pornografía sin tener que ir a canales de pornografía que en algunos lados están bloqueados.
Claro.
¿Entiendes?
Nunca la pensé. Todos los turcos ahí. Todo China.
Hay lugares en donde la pornografía es ilegal y los canales están las páginas de pornografía están censuradas. Y bueno,
la típica de Estados Unidos en el laburo. Hay muchos.
Claro,
muchos,
y son formas de acceder a contenido erótico sin tener que transgredir determinadas. ¡Ay! Apareció una gata.
No, estuvo aquí rompiendo las bolas fuera de cámara un rato.
Sí, pero ahora está en cámara. Hola, mirá, padre. Qué linda.
Padre, ¿qué es esto, padre? Ahora que dijiste algo, lo de Estados Unidos, después de pensar, claro, porque en muchas oficinas ese tipo de páginas están prohibidas.
Claro, pero de repente Twitch no. No te la bloquean.
Clase de mente. Y después. Haría eso. Y
después tenés casos.
Sí.
Y después tenés casos como China o como mismo en Corea del Sur, que censura menos, pero que donde bajar pornografía es ilegal.
Cierto.
Entonces, es tipo, hay países que tipo es una alternativa a poder acceder a contenido erótico estimulante sin tener que romper la ley, sin tener que ir en cana, ¿no? En tipo...
¿Más acordado?
En realidad sigue siendo pornografía, lo único que el canal no está bloqueado o no está
suscrito a sí, o que la ley no es tan firme con ese tipo de canales, entonces está pasa.
No es un video porno, es una cosplayer.
Sí, acá
claro, pasa.
Un comentario que tira Gastón: vio Uruguay donde la pornografía es legal. Y cosas.
No digas el resto. No. El resto está censurado. El resto de ese comentario, leerlo.
Sí. No, pero con respecto al comentario de Gastón, vamos a aclarar de que hay muchas. En Uruguay hay una comunidad de OnlyFans bastante grande. Sí. Y hay mucho uruguayo que compra todos esos videos de OnlyFans, hasta de gente conocida, ¿no? Dentro del ambiente.
No aclaremos por qué ocurre eso. Yo igual quería, ahora bien, lo que me gustó, o sea, la chicha, es el top que hay. Y algo que bueno, lo comentamos cuando salió la noticia, lo comentamos en el grupo, y se me cayó el pantalón de que Critical Role está primero y por goleada, 9.600.000.
Aguanta el rol.
Es
loco.
Como, siempre en
Twitter... Nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba y le rompió el culo a todos.
Mira, a ver, el rol y el IRL... Twitch siempre fueron medios punteros que comenzó con eso, ¿no? Pese a que fuese el fuerte gaming, comenzó con eso. Pero nunca estuvo tan heavy, tipo, tenías que pelear contra campeonatos mundiales, de videojuegos y tal, y gente heavy.
Sí, además la gente asume que, o sea, asume fuertemente que los videojuegos siempre van a ser más populares.
Claro.
Porque es cierto, si vos vas a o sea, comparás de repente las comunidades de no sé, de juegos de mesa o de rol... Con videojuegos, siempre la de videojuegos es como más accesible al alcance de la mano y tiene más gente. Pero en cambio, apareció Critical Role y les rompió el ojete a todos.
Claro, vamos a partir también de que critica el rol está abismos de su competidor.
Sí, bueno, sí, claro.
O sea, no tiene, dentro del ambiente de rol no tiene competencia.
No tiene competencia, no, nada que ver, pero igual en este punto no estaba compitiendo con ningún otro stream de rol, estaba compitiendo con entre todos los canales, era la competencia.
Yo estoy contento igual que el Rubio no esté ni entre los 20 primeros.
¿Por qué tenés algún problema personal con...?
Y yo creo que, por ejemplo, vos en algún momento haces como contenido para un público y vas creciendo y medio que tu público tiene que ir creciendo con vos. No te puedes estancar y vivir haciendo contenido para niños rata, in eternum.
Sí, yo la verdad digo, no consumo, conozco el nombre del tipo, no consumo su contenido, la verdad... No creo haber visto nunca nada de él. Así que mi ignorancia es.
No sé de qué están hablando, pero me hace acordar que Magic va a sacar un Secret Lay de Fortnite. Porque, claro, los niños juegan Magic ahora. Me hice acordar eso. Heridas.
los niños con tarjeta de crédito que compran compran direct a le van a comprar.
Claro.
Fuman porro. Sean unos irler de mierda. Yo sé. No, ya está.
Hoy, más allá de Fariña que vino un poco medio agresivo, ya en el top 2 tenemos a SQC, que no les suena tanto, pero si le ves la carita les va a sonar. Era un profesional de Overwatch y que fue una de las primeras voces que gritaron el alto cuando la liga de Overwatch se empezó a ir todo al traste junto a las políticas que tenía Blizzard, por ejemplo el pagar el ingreso, que limitaba mucho a los equipos que recién estaban comenzando. Él fue el primero a decir, flaco, eso está mal, no se hace, porque así estás jodiendo la liga. Y pasó eso, la liga se murió de Overwatch. Ya está muerta.
No, igualmente, o sea, vos me contás todo esto y para mí sigue siendo un desconocido total.
Después, esto que pasó.
O sea, no subestimes mi ignorancia en estos aspectos, no la subestimes porque es muy grande.
Hasta acá hay, tipo, no, como no sigo tanto de la comunidad de Twitch, porque si no va a haber gente puntual, entonces acá hay mucha gente que me suena, pero no recuerdo, porque, por ejemplo, Swimit Wanxi, que creo que era de WoW, no me acuerdo, que sea el top 3 y así va bajando. Ahora, lo que conocemos todos, que les digo ahora...
Los españoles, sobre todo.
Exactamente. AuronPlay, que es verdad, desde que YouTube se empezó el carajo, AuronPlay fue el primero que hizo ese carajo de YouTube y se pasó a Twitch y empezó a ganar mucho más plata, mismo lo dijo y tal. Cobró 3 millones, está en el puesto 9. De hecho, si no me equivoco, es el español más alto. 3 millones de dólares. Y agárrate porque le ganó, esto me sorprende, le ganó Ibai. Ibai está en el puesto 18 con 2.3 millones de dólares.
Ibai, sí, pues, agárrate que esto tiene que ver directamente con lo que le paga Twitch. O sea, vos sabés que en realidad tiene muchas lo que son ¿cómo es? Muchos patrocinios.
Sí, es verdad.
Todo el estadio, los números pueden variar muchísimo.
Por ejemplo, a ver, ¿dónde estás? Que no te encuentro ahora. El buen ninja, no lo encuentro. ¿Qué te acordás? Bueno, el Rubius está en el puesto 35. Ahí va, está. El Rubius está en el puesto 35, que más o menos está bien, porque el Rubius no fue. Ahora está más constante, pero con todos los problemas que ha tenido y eso ha sido como muy stand-by. Pero aún así tiene eso, mucho patrocinio. Entonces, como que económicamente se pudo sustentar sin tener una constancia de contenido, porque acuérdate que, como estamos viendo las ganancias, lo que paga Twitch. Se entiende que paga más a quien que tiene más audiencia y cree más contenido.
Ninja está en el 46.
Eso. Y Ninja, con todos los... Para mí que se le hizo una aposta el recorte de ingresos. Ninja, que creo que Ninja tipo hizo despegar más a una Twitch que estaba muy alto, pero hizo despegar a más Twitch, fue Ninja. Están en un puesto 46 ahí, en la mitad de casi tabla, con 1.300.000. Sigue siendo una tortadita, pero recordemos que... Microsoft, cuando trató de crear su misma plataforma de stream, le había pagado también como 1 millón o 2 millones de dólares, simplemente por venir y firmar. Esto es lo que ganó en un año Ninja. Medio raro. También andas a las políticas que tiene Twitch, que de nuevo son muy ambiguas. Y no encontré a PewDiePie en la lista. Me sorprendió un poco, quizás me lo salteé.
Creo que PewDiePie, acordate que tuvo un baneo.
Ah, por eso es que no.
Tuvo un baneo de, ¿cómo es este? De YouTube y no sé si no de Twitch también.
Se me trabó la lengua. Algo interesante que también muestran personas. Ah, es verdad, porque falta gente bañada, que es gente muy popular en la plataforma. Pero acá, por ejemplo, también muestran canales de empresas, por ejemplo, de la Rocket League, que tiene una comunidad muy fuerte en Twitch por el competitivo. Por ejemplo, tú, que es interesante porque es una empresa y esto cuenta como ganancias porque te lo pagan, supongo que te lo pagan. Rocket League ganó 1.2 millones de dólares, Riot Games 1 millón de dólares, es un plus. Bueno, convengamos sí, que sí. Para Riot Games en realidad 1 millón de dólares, ahora que pertenece al iluminado este chino, no es, es cambio chico. Pero está. Y por ejemplo, Alex Capo, que es un streamer de hace años, muy fuerte en Twitch, bueno, conocido por toda vida porque es uno de los oldies de la comunidad española. Está en un puesto 96 con 900 mil dólares. Ojo, con 900 mil dólares en un año vos podés vivir tranquilamente. Pero uno lo esperaría un poco más alto. Interesante. Después, porque esto fue la lista, los que han ganado. Que es como que la más jugosa de la filtración. El tema que ahora, moviendo rápidamente para no ya perder tanto tiempo, también se filtra el código de tanto la plataforma de Twitch, el cliente, mejor dicho, de Twitch para consolas, eso es muy importante, para consolas, para escritorios y para celulares. Obviamente la página no, pero para la consola, el programa, el cliente, para celulares y para escritorio y consola. Esto es muy importante porque con el código vos fácilmente podés mechar bots sin que los mismos baneos automáticos del logaritmo y los bots de Twitch te agarren, porque tenés usando el mismo código. Eso es muy importante porque eso es la verdad que despegar muchos, a algunos streamers medios de medio pelo, tailandeses, meteles, que no los conocen ni su madre, despeguen de la nada. Después un par de cosas interesantes es también el sistema que tiene la herramienta de anti-hackers, tipo digámosles anti-cheat que tiene Twitch también, el código, o sea que el anti-cheat ya no existe en Twitch. Y después un plan llamado Vapor, o sea era el prototipo llamado Vapor, que iba a ser una plataforma de ventas de videojuegos que iba a competir directamente con Steam y garpada por Amazon Game Studios, que sería la parte de Amazon dirigida a lo que sea videojuegos. Esto es gracioso porque esto no hace mucha fe. Después de muchos fracasos, recién Amazon Game está teniendo buen éxito con New World, que también fue relativo porque tuvo un inicio muy malo con respecto al tema de los servidores. El juego es hermoso, pero la gente no puede entrar a jugar porque no daban los servidores. Irónicamente, viene de una compañía que es la número uno de proveedores de servidores en el mundo. Irónico. Y a su vez esto no sabe de cuándo es este proyecto, porque en realidad no mencionan a Epic, que si bien Epic está teniendo pérdidas, sería la única competencia directa que tiene con Steam, porque otra no existe. Go no. Puede ser, pero no va a las mismas políticas y no tiene la misma oferta. Lo que están peleando así mano a mano es Epic con Steam, y gracias a las ganancias que tiene Epic con sus videojuegos, Fortnite por ejemplo, es que le puede pelear, pero la aposta es que el concepto de venta de videojuegos de Epic está perdiendo plata. Y está, o sea, esto no sabe desde cuándo es que se habrá robado. Lo interesante es que no nombran que se haya robado información de los usuarios, es decir, tarjetas de crédito. A ello me asusté porque a mi tarjeta hay mi sueldito, porque lo he utilizado para pagar, claro, para pagar Twitch Prime, y que son $5, y más de una vez lo he pagado. Y es como, ay, mi sueldito, ay, ay, ay. Por lo menos usted eso no se filtró. Yo por las dudas ahí hice un par de cambios de contraseñas y eso, porque
sí, creo que todo el mundo hizo por las dudas cambios de contraseña.
No, yo soy el único, pero tuve que todavía no cambió la contraseña, pero está. Sé que está muy mal.
Está, pero si no tenés nada vinculado, en realidad, tipo, o no hiciste ningún pago, ninguna cosa, y no vinculaste nunca, capaz que es medio lo mismo, pero está, del resto creo que todos hicimos igual por las dudas.
Acá, sí, yo le fue, creo que fue, le dije, cuando aquel de hecho que pasó la noticia enseguida, fue Nico, y yo estaba en el trabajo y dije, ah, Pam, pam, pam. Cambié contraseña.
Por las dudas.
Por las dudas,
no sea cosa.
Sí, sí.
No,
ah. Autenticación en dos pasos, gente. Autenticación sí. en dos pasos.
Es que.
Bájense el Google Authenticator sí. y metan autenticación en dos pasos en todas las plataformas, que en todas las cosas que puedan.
Eso iba a decir.
Es una rompera de huevos en general, pero te salva la cabeza.
Eso iba justo gracias a Aria, que lo que dije el tema, porque dije. Ta, tengo la autenticación de dos pasos de Twitch. Man, hackearon el código de Twitch, ya no existe eso. El mismo hacker que te roba la cuenta, el mismo hacker te caga el identificador de dos pasos. Entonces no me voy a jugar con esa. Utilizamos la de Google. Gracias, Google. Acá Gastón dice, comentó, hace poco el Rubius entrevistó a Giancarlo Esposito, Moff Gideon de Star Wars en el Mandalorian. Es el actor chileno de The Breaking Bad. Es que sí, es verdad. Acá sobre el tema de que ¿quién más no define mucho el tema de la popularidad de esta lista de las ganancias. Porque es verdad, mucha esta gente gana por fuera. El Rubio se ha agarpado mucho tiempo por marcas que le pagan y tal. Él mismo lo ha dicho que en su momento, de que ha ganado mucha plata gracias a esas marcas, de que empresas se le acercan y ya puedo decir inclusive, no quiero trabajar contigo por la imagen. Creo que uno de los que más le ha dado vida al Rubius sería Ubisoft de España. Que Ubisoft, por suerte, todo lo que vos quieras, pero por lo menos a la comunidad hispanohablante no lo deja atrás. Y es verdad, ayuda a muchos streamers y youtubers en el sentido creando contenido, por ejemplo, con entrevistas con personajes de su franquicia y tal, como este caso sería con Giancarlo Esposito. Esposito, ahí va.
Podés decirle Esposito porque no me preguntes por qué en todos los canales en Estados Unidos es Esposito.
Esposito, no sé, es que me como. El chino es Pedro Pascal. Ah, está, me equivoqué yo. Disculpa, Gastón. Yo se me estaba refiriendo a la entrevista que hizo con Pedro Pascal y Giancarlo Esposito.
A ver, con Giancarlo Esposito también es de Mandalorian, pero que es el Moff Gideon, que es el villano. Es el que estaba hablando, que es el que estaba.
No, es claro, yo estaba lo correctamente. Era Esposito. Esposito. Pedro Pascal. Ah, está, yo claro, me refiero a Giancarlo Esposito porque le hizo la entrevista por Far Cry 6. Juegazo que no lo compré todavía, pero está en mi lista. Claro, a Pedro Pascal es el otro, que es verdad que está. Es verdad, hay dos chilenos en Mandalorian. No me di cuenta.
Tan tarde. No, pero lo que pasa es que Pedro Pascal ya se hizo conocido cuando sí. hizo de Oberyn Martell en Game of Thrones.
También, o sea. Sí, o sea, eso no tiene mucha correlación. Bien, entre otras noticias, si le parece, salteando con el salió el tráiler. Dios, si la serie, no, va a ser película o serie, lo de Resident Evil. Salió el tráiler de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Mi inglés fabuloso. ¿Es serie o película? Porque ahora me quedo en la duda.
Es película.
Está, menos mal, porque por lo menos la desgracia va a ser un golpe solo, no, algo, no va a ser una herida
sangrada. No.
Es puñalada.
Yo voy a quebrar
¿qué?
Una lanza, pero abismal, de que esto sí parece un juego y no parece la locura del marido de ¿cómo es? De Mila Jovovich, ¿tá? Que hizo una saga basada en lo que él interpretó que era el juego y no. Esto sí parece el juego. Te puede gustar, te puede no gustar, pero sí parece basado en el juego.
Bueno, en eso, viste, increíblemente hoy Juan te doy la razón, es verdad. Lo del trailer, lo que voy a destacar es que me dio ganas de ver por cómo recrearon Raccoon City. Porque pusieron la mansión, pusieron la iglesia, pusieron la comisaría, pusieron la estación de tren. Y es como que quiero ver eso. Pusieron la autopista. Creo que la autopista se ve cuando se la cinemática final, si mi memoria no me falla, tipo con todos los autos ahí explotando y todas esas cosas. Hasta eso pusieron. Entonces, se supone que el fuerte de la historia va a ser la ciudad. Por lo visto, por el título, ¿no? Raccoon City. Entonces, por eso es como que dije, esto va más centrado a tierra, lo que es la historia, porque me quieren presentar la ciudad. Y no me quieren meterte ese mambo místico que hicieron con la segunda película de Resident Evil. que Mia Skopovich, o Mia, siempre hace lo mismo con todas las franquicias de videojuegos que toca. Es como que la pone, la rompe, la derrapa y sale al carajo y no tiene coherencia. Y...
Pero no es Mila Jovovich. Ahí yo voy a salir a defender. Es el marido.
Ah, bueno, viene en la misma bolsa. Convengamos. Y ahora también la hija. Ah, la hija también está metida en la de familia, arruinar franquicias. Bueno, lo que quiero decir de este tráiler es el cast. Que ya cuando habían salido las imágenes del cast, ya lo habíamos nombrado. Pero no pueden elegir el peor Leon. O sea, es un tipo, no sé si entre un colombiano y alguien del Medio Oriente. No sé, es rarísimo. Pero no es para nada un rubio venimista. Para nada. Y eso me hizo mucho ruido.
A ver, repito. A ver, la película, o sea, esto, como digo, es un quiebre. O sea, acuérdate que en realidad Anderson, ¿tá? Este, que es el marido de Mila Jovovich, que le encanta agarrar videojuegos y romperlos, como hizo con Monster Hunter, ¿no? Este, hizo su saga de 6 películas, en donde obviamente la sexta se llama The Final Chapter, ¿tá? En el 2017. En donde él hizo como una libre interpretación del juego. Arranca con la mansión, va avanzando, pira con este, con el Némesis. Yo qué sé. Es bizarro.
Bizarro.
Es muy bizarro. En donde ya el Alice, el personaje de la mujer, ya es como cualquier cosa. Es como una mega ultra heroína con ultra mega superpoderes, sí, que va y rompe todo. Pero yo qué sé, a mí me gusta cuando haces un reboot y tratás de volver a la raíz. Yo siempre estoy contento.
Sí, bueno, es verdad. A mí, a ver, es que me duele un poquito porque viendo hay que ver la película, ¿no? Pero lo que es el trailer, los efectos prácticos, por lo menos en el tema del maquillaje de los zombies. Bueno, la indumentaria, o sea, los trajes y eso, está fretén, está muy genial, o sea, está a buen nivel. Después los efectos especiales, no. Cuando muestran el camión que se choca contra la comisaría y explota, el camión de combustible, pasa que es un CGI de 2001, de la época de Jurassic Park, o sea, muy malo. Y en algunas partes con el... Parece como salido de un fanfiction de sacado de YouTube.
Sí, pero a ver, yo creo que, por ejemplo, las escenas de los zombies que están aislados y que aparecen como en las sombras es muy la reminiscencia del Resident Evil 1 y capaz del Resident Evil 2. Eso está muy bien, o sea, cómo está tratado el terror. Creo que esto se va a enfocar más en una película de terror y no tanto en una aventura de efectos especiales. Como eran, sí, las de Anderson.
Bueno, eso es verdad. Si es así, sería algo muy lindo. Es tipo, como dijiste vos, volver a las raíces. A mí, una parte que más me emocionó, o sea, me emocionaron dos partes. Cuando mostraron la comisaría, cuando mostraron el científico, que no me acuerdo nunca, que fue esta forma, el jefe del primer juego. No, sí, el jefe del primer juego era. Que no me acuerdo del nombre, ahora Gastón seguramente viene en el chat. Y la escena mítica de cuando aparece el primer zombie en el primer Resident Evil, que es ese zombie todo pixelado que se gira lentamente y que se está comiendo ahí a un pibe. Y este, recrea esa escena tal cual. Es como que lindo guiño, lindo cariño, me gusta. Y también la mansión, muchos detallitos que dije, estéticamente es muy linda. Nada que ver con lo de mía. Las franquicias, las tres primeras de Resident Evil, un insulto. Básicamente. Acá en el chat Gastón pone: me gustan los personajes super rotos como Alice de la 3 y la 4. Estamos hablando de Alice de Resident Evil. De la 3 y en la 4 la nerfearon quitándole los poderes. Sí.
Pero él está hablando de la saga de películas de Anderson. En donde tenía poderes mentales en un momento y después la nerfean.
Sí, es que a veces como era muy raro eso, porque eran como. Ya por sí la franquicia de Resident Evil en ese momento, cuando hicieron esas películas, se estaba yendo al carajo con Resident Evil 6, si no me equivoco. Pero es que también era un show de efectos especiales y no estaba ahí la esencia de Resident Evil, no lo sentía.
Yo creo que igual creo que fue, es un muy buen momento del Resident Evil ahora. Digamos que el Resident Evil Villeros pegó bastante bien, la comunidad le gustó mucho, tenés personajes sí. bastante icónicos.
Es verdad.
Entonces, volver a la raíz y después ver cómo lo enlazás, para mí está muy, muy bien el momento. O sea, vos acordate que cuando salió Lady Dimitrescu, ¿lo dije bien? Sí. Fue el furor, todo el mundo estaba pirando con ese personaje.
Sí, bueno, eso es verdad.
Creo que es un buen momento para hacerlo. Yo también, no conozco al director. El director nuevo de la película es un director alemán. La producción es una producción estadounidense-alemana. Cuenta con un presupuesto grande, pero tampoco es una de esas cosas que tiran la casa por la ventana.
Tipo algo
seguro. En realidad creo que en realidad está mal porque, por ejemplo, la página web de Wikipedia dice $400,000, pero en IMDb dice $40,000.
Ah, no, sí, puede ser porque ahora...
Perdón, 400 millones de dólares y después, por ejemplo, la página de IMDb dice $40 millones. Y hay una diferencia entre 400 y 40, un poquito grande.
Poquito. No, yo creo que me
estoy... Yo diría.
Claro, espera, si fuese 400 millones, esa película fue creada para lavar plata, porque los efectos especiales no están ahí. Esos 400 millones no están ahí. El CGI no está ahí. Y en el cast tampoco. Es que, verdad, no tiene ningún... A menos de equivocarme, no hay ningún actor re... Wow, meter está el... este rubio que figura como el doctor Neil McDowd, que es un rubio que aparece en películas de acción como villano, aparece en Capitán América y tal, pero tampoco es como que sea el actor re famoso. Como que no tienen nada, ningún cast caro. Puede ser que sean buenos actores, ojo, pero no es nada caro, tipo...
A ver, es verdad, son actores también jóvenes todos. Eso también es importante, sí. Hay que destacarlo. O sea, yo la vez pasada, por ejemplo, estaba viendo que... imagínense esto, ¿no? Cuando la película Los Intocables sale, con Kevin Costner y Sean Connery, Robert De Niro en realidad no estaba en el caso original y en realidad tuvo que ganar peso para poder entrar en el personaje de... De cómo es del mafioso Al Capone, y le costó entrar en el cast. Y en realidad, Robert De Niro, fuera de lo que es el cine más indie, bueno, películas grandes como Raging Bull, ¿no? O Taxi Driver, pero no era en ese momento el actor de moda. Y hoy por hoy vemos con retrospectiva la película, y capaz que decimos, Robert De Niro lo tenemos por encima de Sean Connery y por encima de Kevin Costner. ¿Entendés? O sea, acá tenés un cast joven. En una producción, yo sé, con una pata alemana, que el cine alemán en realidad hoy por hoy no pega mucho en Latinoamérica, o sea, acá no es muy conocido. Veamos en realidad un poco, o sea, es verdad, no son los actores de Hollywood moda, pero yo sé, capaz que alguno llega a pegar. O sea, acuérdate que Mila Jovovich no era conocida hasta antes del Quinto Elemento.
Bueno, es verdad.
Es cierto.
En un pequeño paréntesis, Gastón pregunta si sale la película. No, sale el 25 de noviembre. Dos meses, más tele. Sí, dos meses. Va a ser tipo raro que la saquen en noviembre. Supongo que no es de tiempo porque pueden haber aprovechado Halloween para echar todo y explotar un poco. Supongo que a no haber una oferta mucho en cine que hay de terror ahora.
Lo pasa que tenemos la cartelera recontra ocupada ahora.
Sí,
o sea, hay películas que van a destrozar la cartelera en breve.
Por eso.
Ejemplo, Duna.
Ah, verdad. ¿Cuándo es que se estrenaba Duna? Ya le hemos hablado de esto. Siempre se me olvida.
¿Eh?
¿Cuándo se estrenaba?
¿Estreno?
Sí.
Creo que era ahora en octubre.
Ah, esa la quiero ver. Está, verdad. Es una película
rica. Final de octubre. O sea, sacar la película en octubre y competir con Duna es un suicidio. Económicamente hablando, ¿no?
Sí. Bueno, es verdad. Ese peliculón que mucha gente lo quiere ver, o sea, Jack. Sí, o sea, eso es verdad, voy a destacar eso. Es una apuesta segura, en realidad, por lo visto, tipo sencillo, bonito y barato. Y apuestan a actores jóvenes que, verdad, no es que se quieran malos actores. Además, pueden hincapié a actores, a un actor que se destaque. Que es verdad, viendo en retrospectiva, ya muchos actores que consideramos maestros ya se están, o sea, no se jubilaron, se están por morir. Por ejemplo, ahora que se me viene a la mente, Jack Nicholson. Jack Nicholson dejó de existir mentalmente.
Bueno, a ver, no, no, es un sorete. Jack Nicholson debe estar más lúcido que vos. Pero yo sí.
Bueno, pues es...
No, a ver, pasa que tenés muchos actores de Hollywood jóvenes, ¿no? Digo, sin ir más lejos, por ejemplo, en Eternals, tenés no sé, por ejemplo, me sale Kit Harington, por ejemplo, o Richard Madden. Son tipo jóvenes y todo, pero me parece que es como que, o sea, se comerían todo el presupuesto. Si la película tenía un presupuesto de 40 millones de dólares, se comen todo el presupuesto. No aplica hacer una película con ese presupuesto con tipos tan conocidos, ¿me entendés?
Sí, salvo que digas, bueno, o sea, me reservo, o sea, tengas una plata reservada del presupuesto para decir, meto esta superestrella para llamar atención.
Por ejemplo,
y es complicado en realidad también. En películas que.
Sí. Me hace acordar a la película El color cayó del cielo. Que creo que fue comenzando la pandemia. Que fue el
Pero no, eso no cuenta porque Nicolas Cage agarra cualquier cosa.
Esta película no es bizarra y no se va a centrar en él.
Claro.
Ahora, aparte, está promocionando Ghost Town, la película nueva donde participa.
Sí, además Nicolas Cage es reconocido, pero, o sea, no sé, ya lo contamos varias veces nosotros en el programa, porque somos todos fanáticos de Nicolas Cage. Que Nicolas Cage, ahora no sé cómo está en su economía, pero se había recontrafundido en un momento de su carrera y empezó a agarrar cualquier película que se le cruzaba porque estaba recontrafundido, recontra en el horno. Por eso hizo películas tan raras y tan cagada y películas tan buenas.
Es un actor de todas las facetas.
Y bueno, y la última película que sacás es bizarra como pocas, ¿no?
La de que
bien, no, bien de su estilo, ¿no?
La que
no es 5 noches en Five Nights at Freddy's.
¿Cuál?
La que no para nada es Five Nights at Freddy's. El que está cuidando el sereno en un restaurante infantil con animatrónicos. Esa era la última.
No, la última que ya se estrenó es Pig. Pero hay una que se llama Pig. Ghost Town o Rechunchu Ghost Town. No me preguntes por qué no la estoy viendo acá dentro de su filmografía en Wikipedia. O sea que no puede ser que yo esté más aggiornado que Wikipedia. Sorprende. Y más con Nicolas Cage, que hay muchos fanáticos que realmente, digo, ponen todo. Yo después voy a poner el link en algún lado para con respecto al video.
Bueno, Nicolas Cage es tan popular que había gente que había hecho un mod para que vos en las búsquedas de Google te salieran todos caras de Nicolas Cage. Te reemplazaran todas las fotos con caras de Nicolas Cage.
Prisoners of Ghostland.
Prisoners of Ghostland.
Búsquenla, es muy bizarra.
Ay, Nicolas Cage, nunca cambie, por favor. Le voy a ver si...
Nicolas Cage.
no sé si quieren hacer un pequeño corte.
Y deberíamos.
Sí.
Voy a dejar el link, el trailer de esta gran película de Nicolas Cage en el chat.
Pásaselo a Patricia si lo publica como un universo alternativo, que él puede publicar enlaces y tú no.
Ah, muy bien, está bien. Me censuran, pero bueno, está todo bien.
Ya volvemos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.